Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, que es a lo que venimos. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Es nuestra manera normal de caminar, llenos del Espíritu Santo. Quiero estar que es especial, pues, cuando nosotros lleguemos a la iglesia para hacer los estudios bíblicos, que estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos partes, una natural y una espiritual. Y la espiritual se entiende con la plenitud del Espíritu Santo. Para lograr la plenitud del Espíritu Santo es necesaria la confesión de nuestros pecados. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, pues estamos en el modo operativo de la familia real, somos espirituales y podemos entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Tomamos un minutito para hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todo el plan que has diseñado en la eternidad pasada para todas las edades, especialmente el que nos corresponde a nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia en el año 2014 donde vivimos nosotros. Te pedimos que todas estas cosas sean para tu agrado y para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 7:15. Les voy a dar el trasfondo de esta porción de la palabra de Dios, que nos dice: después de eso miré, y aquí una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número, están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Esto lo estudiamos con lujo detalle. Estamos viendo, pues, que aquí la visión que tiene el apóstol Juan es en el cielo, y ese es el escenario que él está viendo, y aquí está viendo a los mártires de la tribulación, que son millones y millones y millones. No se podía contar el número de la cantidad de personas que había, o sea que es muy posible que llegue a ser 500 millones, o sea, no se sabe la cantidad. Lo que sí sabemos es que la Biblia sí da una cantidad alta, que es 200 millones de personas o seres durante el transcurso de la tribulación, pero no nos dice la cantidad de personas que se salvan después, en el transcurso de la tribulación. Y vimos que estaban con vestiduras blancas, que quiere decir que están lavadas con la sangre del Cordero, quiere decir que son creyentes, estas personas se salvaron. Esas son personas que pudieron estar de pie durante la tribulación, básicamente, junto con los 144,000 llamados. Entonces, después nos dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esas son personas que, imagínense ustedes, ellos acaban de salir de una situación horrible. Es muy posible unas torturas increíbles. Son personas que fueron muertas por el sistema cósmico de Satanás, perseguidos por causa de su creencia. Yo me imagino que los sistemas de Satanás, que van a estar los ángeles aquí vigentes, los ángeles caídos, pues tienen una manera muy fácil de saber quiénes son los creyentes. Y claro, o sea, los persiguen y los matan de esta forma, pero esa muerte que ellos tienen, aunque dure 3, 4, 5 semanas o un mes para morirse, la persona se da cuenta después de que llega a tener su cuerpo de resurrección, que solamente fue una cosita de tiempo nada más, que ni siquiera pues recuerda de estas cosas una vez que está redimido por la sangre del Cordero. Y por eso le dan ellos enfrente de Dios Todopoderoso, están alabando a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, que es el Padre, y el Cordero. Aquí hay dos miembros de la Trinidad, de paso, que eso es algo interesante, que a veces la persona dice, ¿dónde están los miembros de la Trinidad en la Biblia? Se encuentran en la Biblia, habla del Espíritu Santo, que es una persona, habla del Cordero, que es el Hijo de Dios, Dios Hijo, y habla de Dios Padre. Y después nos dice en el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Ya vemos que los 24 ancianos que se encuentran en el cielo son representantes de la edad de la iglesia, son vencedores de la edad de la iglesia y están ahí representando a la iglesia. Y después los cuatro seres vivientes, que son estos ángeles especializados de la mano de Dios, que sirven a Dios Todopoderoso en el trono, y son personas que tienen una posición muy, pero muy elevada. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y aquí hay un listado, pues, de siete cosas especiales que tiene nuestro Dios. Son superlativos, son deseados para el Señor, nada más. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces ahora en el versículo 15, que es el que estamos estudiando para finalizar, dice: y por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Finalizamos la clase pasada, y le subrayé tabernáculo aquí porque la palabra tabernáculo es su habitación. Básicamente el tabernáculo era donde la persona residía, era una habitación, y en el tiempo antiguo pues era el tabernáculo de Dios en el desierto. Y claro, aquí está hablando de algo mucho más grande, es un anuncio o prefiguración de algo que no toma lugar para toda la raza humana sino hasta después del capítulo 21 de Apocalipsis. Recuérdense que esta es una visión que él tiene, él está viendo estas cosas por adelantado y nos las narra a nosotros en el libro de Apocalipsis, pero nos habla de cosas que han de venir, pues los eventos venideros. Y ahí vemos la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra en el capítulo 21, vemos eso en el versículo primero y después de eso en Apocalipsis 21:3, Juan dice, y aquí se los tengo, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que estamos hablando del Padre mismo va a estar aquí en la faz de la tierra el transcurso del milenio. O sea, y esto es algo extraordinario, porque después de esto vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Nuestro Señor Jesucristo reina, Padre reina. Y ahora miren lo que dice también el versículo 4 de Apocalipsis 21. Nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí estamos viendo que aquí hay una transferencia, pues, de lo que existía anteriormente a lo que es nuevo. Nosotros estamos aquí para decidirnos a favor o en contra de Dios Todopoderoso. El que se decide a favor de Dios cree en el Hijo de Dios, que es el que hizo la obra. La rectitud que le interesa a Dios Padre, la única rectitud que le interesa es la de su Hijo. No le interesa nuestra rectitud porque nuestra rectitud es imperfecta. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y nosotros somos pecaminosos desde el nacimiento. Entonces, nuestras obras buenas no le interesan a Él. La entrada al reino de los cielos se basa no en nuestras obras buenas, como dice la palabra, es para que nadie se gloríe, sino por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Cordero de Dios, el que paga por los pecados del mundo. Era el único que calificaba para ir a la cruz debido a su nacimiento virginal y debido al hecho de que nunca cometió pecado. Siempre anduvo en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros salimos y entramos de la plenitud del Espíritu Santo. A veces ustedes se recuerdan de confesar sus pecados cuando están en la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios, pero nuestro caminar debe ser siempre llenos del Espíritu Santo, y ahí es donde abunda la paz y la tranquilidad y el amor y todas las cosas que valen la pena. Entonces, el asunto es que estos mártires que se encuentran en el séptimo capítulo de Apocalipsis tienen una prueba, y de esto pues que les estoy diciendo, y que el Padre entonces pone su tabernáculo sobre ellos. La prueba por la cual ellos pasan esta terrible ocasión de la tribulación, donde son perseguidos y son muertos. Van a ser muertos millones y millones de creyentes por su fe. La persecución viene por su fe. Y hay este ministerio entonces especial que está relacionado al hecho de que ellos han sido martirizados y han pasado por un sufrimiento intenso en el periodo de la tribulación. Cuando Dios los cubre, imagínense la alegría que ellos van a tener después de que pasen por esto, porque tomaron la decisión correcta. O sea, se dieron cuenta de que sí estaban creyendo en el Salvador. Sí tomaron la decisión correcta. Resulta que todos nosotros tenemos que morir, los creyentes y los incrédulos tienen que morir. Pero ellos tomaron la decisión correcta y todo eso va a ser evidente para ellos. Se van a dar cuenta de que tomaron esa gran decisión y alaban al Señor por esa maravilla de la salvación que Él ha hecho para ellos. Y nos damos cuenta también que este libro se trata también de la gracia de Dios. ¿Cómo extiende Dios su gracia para que la persona se salve aún durante el periodo de la tribulación, donde existe el periodo más intensificado de evangelización que ha existido en el mundo o que existirá? Entonces, les estuve comentando que hay iglesias que dicen que si nosotros no salimos a evangelizar, entonces no va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, porque se tiene que completar un cierto número de creyentes. Pero nos damos cuenta de que eso no es así, porque la mayor parte del evangelismo, donde se salva la mayor cantidad de personas, es en el transcurso de la tribulación. No es porque lo que ellos aseveran y lo que ellos pretenden hacer con esa información que ellos dan, es que se tiene que cumplir el número de los creyentes para que venga el Señor Jesucristo. O sea, tiene que tener un cierto número, pon tú 5 billones de creyentes. Pero eso no es así, porque todavía durante el transcurso de la tribulación hay millones y millones de creyentes que todavía van a ser salvos. Ese no es lo que debe indicar pues la venida del Señor Jesucristo. Entonces, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y Él tiene no solamente un criterio para venir, Él tiene muchos criterios. que nosotros no conocemos. Él sí los conoce. No, lo que sabemos nosotros es que el rapto es inminente, puede pasar en cualquier momento, puede pasar en un segundo, mientras estoy hablando yo, puede pasar dentro de 1000 años, nadie sabe. Que la historia de rasgos y tendencias de ciertas cosas y la persona crea que va a venir el Señor Jesucristo porque se están viendo ciertas cosas, eso no es suficiente. La Biblia nos dice que es inminente, nadie sabe el momento, todos tenemos que estar preparados, llenos del Espíritu Santo, haciendo la obra del Señor. Entonces, de paso le puse la palabra enjugar en la pantalla, porque algunas personas no sabían qué era enjugar, y Él enjugará las lágrimas de ellos. Limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo, como las lágrimas, el sudor, etcétera, o la que recibe mojándose las manos. O sea, Él es el que va a secar las lágrimas de la persona. Y eso habla, pues, no del acto físico del secamiento de las lágrimas, sino que Él se va a encargar de que esas lágrimas desaparezcan por completo. Lo que ellos pasaron, el horror por el cual ellos pasaron, y los problemas con los cuales ellos pasaron, y el martirio lógico por los cuales ellos pasaron, Dios se va a encargar de eso, y ellos no se van a recordar más de todas esas cosas que pasaron, porque ahora se van a dar cuenta de que ellos sí tomaron esa decisión extraordinaria. Entonces, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Estas son cosas, esto que nos está diciendo nos habla de algo que inquieta al ser humano. Tú no puedes permanecer mucho tiempo debajo del sol, porque el calor y el sol te hace que te muevas de ahí, o sea, te buscas sombra naturalmente. Lo mismo pasa con el hambre y con la sed, hace que el ser humano busque desesperadamente algo que aplaque, pues, esa condición. Correcto, si tienes hambre, llega un momento en que no puedes trabajar, que no puedes pensar hasta que comas algo. Y si tienes sed, igual. O si tienes que ir al baño, igual. O sea, esas son cosas que paran a la persona para que tenga que hacer lo que necesita. Y por eso dice que no habrá más sol, ni caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Está hablando, pues, de estas condiciones que son dañinas al ser humano. Eso indica que ya no van a pasar más por ese sufrimiento, entonces, asociado con el periodo de la tribulación. Básicamente, eso es lo que nos deja saber. Y, claro está, esa tribulación viene propuesta por el sistema cósmico que está derribado y que está buscando la alternativa final, y la alternativa final para ellos es la muy similar a la alternativa final de Hitler: eliminar a los judíos y eliminar a los creyentes. O sea, porque esa es la desesperación de ellos. Entonces, y no solo habrá un fin a ese sufrimiento, entonces, sino que además habrá este ministerio de gracia para ellos, y eso lo podemos ver en el versículo 17, que es el que le sigue. Ahí donde dice, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De nuevo nos dice que de eso no van a recordarse más, en el sentido de que ya tienen vida eterna. Cuando habla de ríos de agua vida, está hablando de la vida eterna que posee la persona. De nuevo aquí tenemos entonces a Dios Padre, que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de manera que tenemos este ministerio especial de la gracia de Dios por ese sufrimiento intensificado por el cual pasaron ellos. Recuérdense que Él no permite que la novia pase por este sufrimiento. ¿Correcto? En la edad de la iglesia, nosotros somos constituidos como la novia de Cristo después del rapto, no antes. Antes del rapto nosotros somos el cuerpo de Cristo. Después que pasemos, somos la novia de Cristo. Bueno, la novia de Cristo no pasa por la tribulación. Pero las personas que rechazaron el Evangelio antes de eso, cuando se hace el corte de dispensación, esos sí van a pasar por la tribulación, porque van a ir los justos con los pecadores, como quien dice. El tamo con las espigas. O sea, la siega va a ser para todo el mundo, y los que son salvos, y los que no son salvos, no son salvos. Entonces, nos dice, pues, eso. Al mirar esos dos versículos que les acabo de decir, nos damos cuenta, pues, me refiero a los versículos 16 y 17 que acabamos de ver, que hay una declaración que ellos no van a pasar más por hambre, ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, y esto sale de un pasaje de Isaías 49:10. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Recuérdense, no hay nada que existe en el libro Apocalipsis que no esté anclado o arraigado al Antiguo Testamento. Entonces vamos a Isaías 49:10, donde vemos esta información como precursora, pues, de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué dice? En Isaías 49:10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Se dan cuenta? Todo esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Los manantiales de agua son los manantiales de agua viva. Ellos pasan a vida eterna, y el tiempo que tuvieron en la faz de la tierra, si tú lo comparas con la eternidad, verdaderamente que no es nada. Si tú lo comparas con el milenio, si tú hablas de 40, 50 años comparado con el milenio, pues eso no es nada. Entonces, en el contexto original de esto que vemos aquí en Isaías 49, ¿a quién se aplica en el contexto original? A Israel, es correcto, porque esta información es para Israel. Y eso nos da de nuevo a nosotros la pauta de lo que está haciendo nuestro Señor en el transcurso de la tribulación. Primero que todo, está dirigiéndose a los judíos, y la batuta pasa de la iglesia a los judíos de nuevo. Los judíos eran los que estaban encargados de diseminar la palabra de Dios a través del mundo entero. El fracaso de ellos hace que Dios inserte la iglesia, porque rechazan al Mesías, y antes de eso pues ya no estaban ellos diseminando la palabra de Dios al mundo entero. Pero ellos sabían que lo tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Entonces Dios hace el llamado, el llamamiento a la iglesia. La iglesia es el llamamiento de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, de adentro para afuera, de adentro, lesía el llamamiento de adentro para afuera. Entonces nos llama a nosotros, como quien dice, en una de las analogías que tiene la Biblia, nos injerta dentro de olivo. Pero de todas maneras somos injertados. Nosotros somos injertados como iglesia, y nosotros somos los que ahora nos encargamos de dar el evangelio. Básicamente, cuando llama a la iglesia, entonces de nuevo pasa a los 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu, y ellos son los que inician ese fuego forestal evangelístico en el mundo entero, a todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos. O sea que habla de todo tipo de personas, en todos los idiomas, todos van a ser evangelizados. Entonces, y no solamente estos 144.000, sino los ángeles del cielo también van a evangelizar. O sea que esto va a ser un periodo de evangelización como nunca se ha visto en la faz de la tierra. O sea, la televisión hoy en día palidece comparado con lo que va a suceder en este periodo. La gente va a escuchar debido a la hecatombe que viene, el gran desastre que viene mundialmente. La gente va a quedar aterrada, se va a quedar asombrada, se va a quedar callada, se va a quedar asombrada viendo todo lo que está pasando, y buscan una respuesta. Entonces las puertas se abren para que el evangelismo entre y la persona crea en la información que se encuentra en la Biblia, básicamente. Entonces, los 144 son hombres, sí. Sí, pero no quiere decir que solamente sean ellos. Recuerden que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres, y que en la iglesia, tanto el hombre como la mujer, son sacerdotes del Dios Altísimo. En el Antiguo Testamento solamente los hombres de la familia de Leví. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, tanto el hombre como la mujer es sacerdote del Dios Altísimo, porque somos sacerdotes espirituales, nacidos de Dios, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única diferencia, porque muchas personas se confunden, la única diferencia es el don de pastor y maestro. El don de pastor y maestro es para hombres. Pero las mujeres cumplen una labor extraordinaria en la iglesia que solamente Dios lo sabe. Pero en lo que se refiere a la comunicación, y se debe al orden que mantiene Dios. Nada más, no tiene que ver nada con discriminación, ni nada de eso, porque Dios es perfecto. Entonces, y eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo, que hoy en día está descarrilado. Hoy en día es pastor y pastora, fulano tal y la pastora, y eso no es bíblico. Eso es fuera de lugar bíblicamente, y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, porque no existe. Es apostasía dentro de la iglesia. Eso sigue el curso de las religiones paganas, en las cuales existía eso, pero en la iglesia no existe tal cosa. Pero bueno, se ve, vamos a ver locuras dentro de la iglesia hoy en día. La vamos a ver una y otra vez, o sea que eso no es nada nuevo. Y especialmente en los últimos tiempos, cuando las personas comienzan a apostatar de la fe. La iglesia ha llegado a un momento, por ejemplo, hay ramas de la iglesia que aceptan el matrimonio entre hombre y hombre. Dicen que es normal, que es bueno, que es bíblico. Y entre mujer y mujer. O sea que bueno, comienza por un lado y después eso se echa a perder completamente. Entonces, en el contexto original se aplica a Israel, y lo que les trato de enseñar es que estos eventos son predichos en el Antiguo Testamento, y podemos notar que las cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis tienen sus raíces en las cosas dichas a Israel en el Antiguo Testamento. Ese es el punto principal, que el punto focal de la tribulación es Israel. Ahora todo el mundo cae bajo el hecatombe, ese apocalipsis que va a venir, esa tribulación extraordinaria que va a sacudir al mundo entero. Entonces, todo esto indica que definitivamente hay una orientación judía entonces a este periodo de 7 años de la tribulación. Ese es el motivo por el cual vierte Satanás todas sus fuerzas para tratar de eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Pero yo les he dicho que al judío no lo van a poder eliminar. Primero, porque es una promesa divina, y segundo, porque Dios ha dicho que una sola gota de sangre judía te hace judío. Tienen los genes de Abraham, Isaac y Jacobo. Y están en todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas, o sea, se encuentran en todos los lugares. Lo que pasa es que no se pueden discernir bien, porque muchos de ellos ni saben que son, han caído familias, nunca se ha llevado eso a cabo, nunca se ha visto, pero resulta que tienen esa sangre judía. Entonces, todo eso indica que definitivamente entonces hay una orientación judía, y recuérdense que ese periodo de la tribulación es tan intenso y tiene que ser tan rápido y tiene que ser en todos los idiomas, que tienen que haber personas de todos los idiomas, de todas las razas, que predican el Evangelio. Entonces, ahora, en el último versículo del capítulo 7, el Cordero es el centro del enfoque de este ministerio de amor para con ellos, porque es un ministerio de amor impresionante. Dice el versículo 17, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. y los guiará a las fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense cómo se repite de nuevo la misma información que nos da en el versículo 16. Entonces, y 15. Esto también viene a la referencia, pues, de mi servidor, que se encuentra en Isaías 49. Y es algo muy interesante. Él, o sea, el que los guía, es el Cordero de Dios. Y ese es el verbo que se utiliza aquí, pues, el de guiar. Y es el que los conduce, pues, y los guía a los manantiales de agua viva, y se enfatiza también al final de Apocalipsis. O sea que la información requiere. Cuando ya terminas el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, y ahí ustedes ven que nos dice 22, 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. O sea, esta es la misma invitación a la vida eterna, y la tenemos de nuevo al final del Apocalipsis, porque lo que pretende Dios con la raza humana es salvarla. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y le da una y otra y otra y otra y otra oportunidad. Antes de la tribulación le dan oportunidad a las personas en un ambiente medio que no hay persecución generalmente. Hay unos países que sí persiguen a las personas cristianas, pero en este país, por ejemplo, no hay esa persecución. Si van a Centro y Sudamérica, no hay esa persecución. En Europa hay muy poquita persecución. Lo mismo pasa en los lugares, pues, en todos los países del mundo. Por las buenas, se les da el Evangelio y no lo quieren. Ahora, Él permite que la maldad se extienda y se exprese en todo su vigor, y es en ese periodo de tiempo que algunas personas reaccionan y llegan a creer en el Señor Jesucristo, bajo la máxima presión que puede tener un ser humano. O sea que Él utiliza los dos lados para que las personas se salven de todas maneras, y el llamamiento lo hace Él abundantemente. O sea que no hay excusas para que una persona no se salve. Entonces, el agua de vida es la representación de la vida eterna, y es dada gratuitamente en base a la fe en el Señor Jesucristo. Gratuitamente, nadie tiene que pagar por ella, nadie tiene que hacer obras de penitencia, nadie tiene que darse el látigo en la espalda, nadie tiene que hacer una serie de obras y guardar los 10 mandamientos, nadie tiene que hacer eso para la salvación. La salvación es creer en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Los 10 mandamientos hablan de las normas y los principios de Dios, y los 10 mandamientos pertenecen al Antiguo Testamento, pero nosotros también vemos que ahí se encuentra, pues, el consejo divino. O sea que no es que lo descartamos en el sentido de que no existe. No, toda esa información es válida, y nosotros tenemos ahí una guía de nuestro comportamiento, cómo nos debemos comportar, pero no todos los 10 mandamientos aplican. Hay cosas dentro de los 10 mandamientos que no aplican, como guardar el día sábado, por ejemplo. Nosotros no guardamos el día sábado. Pero lo que dice, honra a tu padre, a tu madre, no tendrás otro Dios adelante de mí, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esas cosas, no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio. Todas esas cosas son válidas y son para el mantenimiento natural de una nación. Pero el asunto es que nosotros, para nuestra vida cristiana, seguimos los preceptos divinos. Y el precepto divino que sobrepasa la ley mosaica es la ley del Espíritu de vida y de verdad, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, que produce amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque recuerden que las normas y los principios de Dios son perfectos. Y ningún ser humano, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, las puede guardar. Ningún ser humano, por más bueno que sea, por más título extraordinario que tengas, no las puedes guardar. Tratas, pero te vas a dar cuenta que no llegas a las normas de Dios. Por eso Dios nos da su propia rectitud, porque la rectitud nuestra no es suficiente para alcanzar las cosas de Dios. Ahora, queremos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la plenitud del Espíritu. Si está lleno del Espíritu Santo, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se resume la ley? La ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor lleva a cabo toda la ley. Interesante. Si tú amas a una persona, no la utilizas, básicamente. Hay personas que dicen, ¿para qué sirven los amigos si no los puedes utilizar? Pero Dios dice, no, no utilices a nadie, tú no utilizas a ninguna persona, pues si tú andas en amor, tú no estás buscando el uso de la persona. Tú estás buscando lo bueno para la persona, estás pensando en esa persona. O sea que hay una serie de cosas que son buenísimas con lo que Dios ha propuesto, pues, para nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia. Ahora, la declaración final es que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y esto responde a la pregunta que viene al final del Apocalipsis 6. Y la pregunta es, ¿quién puede mantenerse de pie? Y los que creen en el Señor Jesucristo pueden mantenerse en pie. Y los 144,000 de Israel y la multitud innumerable que viene de todas las naciones, tribus e idiomas de la tierra en el periodo de la tribulación pueden mantenerse de pie. Pueden mantenerse de pie del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios se lleva a los incrédulos y a los creyentes, Él permite que se desate la máxima expresión de la maldad y del sufrimiento propuesto por el plan de Satanás, por lo que él quiere lograr, y como él no lo puede lograr con justicia, lo logra con tiranía, y la tiranía exige que él mate a millones y millones de personas, que las persiga, pero aún así Dios salva a estas personas eternamente. O sea que pasan por un periodo pequeño de tribulación comparado con lo que es grande. Claro está que si tú estás bajo una tortura, estás bajo, sometido bajo torturas que son extraordinarias, y me imagino que esas torturas se van a llevar a cabo para sacarle a esas personas que no son creyentes, para que divulgue a los cristianos. ¿Para qué? Para perseguirlos y matarlos. Sí, muchos de ellos, claro está, van a soportar hasta cierto punto, pero después van a soltar la información, porque bajo ese sufrimiento, imagínense ustedes. Pero, y al final los matan de todas maneras. O sea que, y hay algunos que no van a divulgar la información y los matan de todas maneras. O sea que, pero más lento. Ese periodo de tiempo, claro está, si usted está pasando por esa tortura, es grandísimo, larguísimo. Imagínense, 5 segundos bajo esa presión es una vida entera. 5 segundos, si llevas 40 segundos bajo el agua, 5 segundos más, son vida o muerte, ¿sí o no? Entonces eso es lo que pasa, y es una tortura impresionante, pero él nos dice a nosotros que ellos se pueden mantener y ser salvos, y tener ríos de agua viva, pues es agua viviente. Entonces, todo esto nos conduce al punto básico que hemos estado cubriendo en las últimas semanas, con el 7º capítulo, y tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso derramar tal ira sobre sus criaturas o sobre los creyentes? No es Dios que la está derramando, es el anticristo que la está derramando en contra de ellos. Ahora, cuando estas catástrofes vienen a la tierra, todas las personas pasan por eso. O sea, no puede separar al uno del otro para que caigan. Pero a los que creyeron en él van a tener este ministerio especial que tiene el Señor para ellos. Y este ministerio especial también va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, porque esas personas que pasan por el martirologio, ustedes saben que en la iglesia primitiva pasaron muchísimos cristianos por el martirio, pero iban al martirio con ánimo, gozosos, cantando. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta información en su corazón que les permite pasar por ese periodo de prueba, porque el Cordero de Dios es el que los anima y el que los echa adelante. Claro está que la mayor parte de personas no puede entender eso porque no tiene ese don espiritual, esa manera de pensar, porque no ha pensado ni siquiera que lo van a perseguir. Pero esas personas que están en ese tipo de situación sí lo van a tener. Entonces, la respuesta a todo eso es que nos conduce a entender el carácter de Dios y el plan de Dios. Toda la historia que nosotros estamos viviendo, la que se ha vivido, y la que se vivirá después que nos vayamos nosotros, va como poniendo como un embudo, todo en el embudo para que salga al final como Dios quiere. Él le permite a Satanás probar su caso en el juicio de apelación, con ciertos parámetros, claro está. Pero después de eso, a la final sigue siendo Dios el que sale victorioso en todo. Él tiene la victoria, su Hijo fue el que abrió la puerta de la victoria, y a nosotros nos las dio al creer en el Señor Jesucristo, que es la victoria de entrar al reino de Dios, que es lo que pasa con esta cantidad de personas que tienen las túnicas blancas. Y para los creyentes ganadores, que son los que siguen al Señor, que son los discípulos del Señor. No toda la iglesia son discípulos del Señor, o no toda la iglesia es discípulo del Señor. Hay muchos creyentes que son parte de la iglesia, ¿qué les importa un bledo de las cosas de Dios? Están afuera haciendo otras cosas, ni saben de qué se trata, ni les interesa de qué se trata, no son discípulos. Eso no conocen las cosas de Dios. Discípulo, nosotros en el español sí entendemos lo que es discípulo, porque yo me recuerdo, por ejemplo, en Venezuela, cuando yo iba a la Salle, que nosotros éramos discípulos. Alumnos o discípulos, uno de los dos. Más que todo, allá se utilizaba la palabra discípulo. O sea que para mí no es difícil entender la palabra discípulo. Pero son los discípulos los que son entrenados para manejar el gobierno milenario del Señor Jesucristo. Eso es un entrenamiento que nos sirve para este periodo de tiempo en que vivimos y para gobernar con el Señor Jesucristo cuando regrese. Porque el Señor regresa, y evidencia de eso pues la vemos en el libro de Apocalipsis. Primero tiene que desalojar a los moradores de la tierra con estos juicios extraordinarios de los sellos, las trompetas y las copas, para desalojar al mundo, para que establezca Dios el reino milenario de Dios en la faz de la tierra. Y con ese desalojo que Él hace, no queda un solo vestigio del sistema cósmico de Satanás. Es todo nuevo. Y nosotros somos los entendidos, nosotros somos los iluminados, los que por nuestro propio libre albedrío, voluntad, vinimos a la iglesia, nos hicimos de la información, la tenemos en nuestro corazón, creemos en la información, y posteriormente nosotros vamos a gobernar con él. Esto es una garantía de Dios, señores y señores. Esto no es ganarse la lotería, porque la lotería es fortuita. La lotería es, bueno, si la pego. No, no, esto es una garantía. Él nos dice a nosotros que nosotros mantenemos firme, nosotros vamos a tener lo que él dice. Entonces, para nosotros la encrucijada es, o creemos lo que dice el Señor, o no le creemos al Señor, que el Señor no puede mentir. Si no le crees al Señor, le crees a Satanás. Así de simple. Porque Satanás te dice que eso no es verdad. Satanás te trata de desanimar, pero Dios te trata de animar y te tiene. Y lo que hace él en el transcurso de todo eso es que te va dando una paz, una tranquilidad, porque tú sabes que Dios es perfecto, que Dios no se puede negar. Y eso lo vas a ver a medida que creces espiritualmente en tu vida. Tú te vas a dar cuenta que él hace ciertas cosas que son específicas para ti y que tú las puedes ver y tú las puedes corroborar y las puedes ver claramente en tu vida. Porque te da la capacidad para verlos. Antes no las veías porque no tenías la capacidad, pero ahora sí, con la capacidad adquirida de la palabra de Dios, las puedes ver muy, pero muy claramente, y para ti son un alivio y algo que te da un aliciente extraordinario para seguir tu marcha espiritual. Porque sabes que estás siguiendo la verdad, que no te están diciendo mentiras, ni trácalas, ni nada de eso, sino que están hablando del Todopoderoso y de lo tanto que te ama y de todo lo que Él tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces, la respuesta a todo esto nos conduce a entender el carácter de Dios, al plan de Dios. Dios es perfecto, su plan es perfecto, su carácter es impugnable. Y el carácter de Dios está compuesto pues de su justicia y de su rectitud en un sobre de amor. Y claro está, dentro de esto el carácter de Dios tiene que ver con el problema del pecado, pero Dios no simplemente es rectitud y justicia, que son las dos cosas. Él es un Dios amoroso, es un Dios de amor, y va a hacer lo mejor para sus criaturas. O sea que esas criaturas que tienen que pasar por el transcurso de la tribulación, que van a ser martirizadas, van a tener un ministerio extraordinario para pasar por lo que van a pasar, y posteriormente pues con la vida eterna, con la cual le dan ellos a Dios la gloria y la honra y el poder y el honor y todas esas siete cosas que mencionamos cuando leímos parte del capítulo 7. Ahora, debido a que Dios es omnisciente, omnisciente quiere decir que todo lo sabe simultáneamente, Dios conoce todas las cosas y sabe todas las cosas que ocurrieron hace 7000 años y las que van a ocurrir 3000 años adelante. Él sabe todos los pensamientos de todos los hombres de la faz de la tierra. Él sabe todas las cosas simultáneamente. Nada se le escapa. Dios es omnisciente. Entonces, debido a que Él es omnisciente, Él es el único que conoce todos los detalles, todos los hechos, y por eso es el único que puede manejar el problema de la maldad y del sufrimiento de la manera que lo hace. Él tiene que permitir que Satanás exponga su caso, aunque Él presente ese sufrimiento y presente esa persecución extraordinaria que va a presentar, porque siempre ha sido la política de Satanás, el sistema cósmico, implementar sus leyes a la fuerza. A la fuerza, lo mismo que hace Islam. Islam acaba de crucificar a, me parece que fueron 7 personas crucificadas, todavía están colgadas esas personas porque no permite que las bajen. No eran cristianos, eran de ellos mismos, pero no estaban de acuerdo con los que están llevando a cabo esta persecución. Se murieron en las cruces y están ahí colgados todavía. Y eso es lo que hace Satanás, que persigue, y a la buena o a la mala tú vas a hacer lo que yo quiero. O sea que él es el macho de los machos. Aquí lo que yo digo, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea que, y eso no es así, no es a las malas, es con amor lo logras todo. Entonces, su integridad es demostrada más ampliamente en un universo donde al mal se le permite continuar por un periodo de tiempo. Ese es el tiempo final de la historia humana bajo la bandera de Satanás. Eso es algo muy interesante. Y es el tiempo donde más persecución existe, donde más catástrofe va a introducirse y donde va a haber más sufrimiento en la raza humana. Palidece. En comparación, las 20 millones de personas que mataron los chinos, los 20 millones de personas que mataron los rusos, los 7 millones de personas que mataron los alemanes, a los judíos que mataron, ¿eso palidece? ¿Sabes lo que cuesta matar 7 millones de personas? ¿Sabes cuántas personas son esas? Eso es, bueno, ¿qué hacía? Los incineraba porque no cabían ya tantas personas. Lo que hacía Hitler era mandar trenes y trenes y trenes y trenes llenos de personas. Miles y miles de personas, no tenían suficiente, era 24 horas al día que pasaban por los incineradores, porque había demasiadas personas. Matar a 7 millones de personas no es fácil, matar a 20 es mucho menos. O sea, ese Stalin mató a 20 millones de personas de hambre, cerró todas las líneas de comunicación que entraban a estas zonas que estaban en contra de él y los mató de hambre a todos. Así de simple. Ahí, si ustedes ven la historia de Stalin, en el internet la pueden ver, hay aún fotografías de la gente en su estado debilitado, pues, en que se encontraban por la muerte de hambre. Esa es la política de Satanás. A Satanás no le interesa. Si tú no estás con él, estás en contra de él y te va a eliminar. No tiene otro argumento. Recuérdense que la tiranía y la violencia viene porque se acaba el argumento de la persona. Entonces, el mal es lo que produce la injusticia y el sufrimiento en nuestras vidas, y a través del curso de la historia humana siempre ha sido el mal, la política de Satanás, que Dios permite que se lleve a cabo para demostrar su justicia y su amor y su rectitud y todo lo que es Él. Pero todo esto es necesario pues para llenar el propósito final del plan de Dios de traer a la maldad y al sufrimiento a un fin. Y eso es lo que va a hacer el Señor. A la final, en el reino milenario, nuestro Señor Jesucristo es el que va a gobernar. Pero ustedes no lo van a creer. Aún en el transcurso del milenio, con todas las cosas buenas que hay, van a haber millones de personas que se van en contra del Señor. Y eso demuestra que no es el ambiente medio perfecto lo que necesita el hombre para vivir. Lo que necesita es un cambio interno producido por la palabra de Dios, que es el creador del hombre. Cuando tiene la palabra de Dios, la persona, o sea, está ligado a su creador. Cuando una persona se desliga de su creador y quiere hacer las cosas a su manera, es la quintesencia de la arrogancia y de la estupidez, de verdad, verdad. Porque tu creador es tu padre que te ama y tiene todo lo bueno para ti. Pero tú dices, no, yo soy mejor que mi padre, a mí no me interesa lo que me dice, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y tú pretendes que las cosas te salgan bien con eso, no te van a salir bien. Él puede ver todo, tú no lo puedes ver. Entonces, simplemente nosotros optamos por seguir las instrucciones divinas y con eso nosotros podemos lograr la máxima eficacia del uso de nuestro tiempo y sacar los máximos beneficios que se pueden sacar en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que tiene todas las soluciones para nosotros. Nosotros no las tenemos, nosotros somos miopes, nosotros solamente entendemos y conocemos aquella información que se nos presenta. Y nosotros no tenemos toda la información del mundo, solamente lo que se nos presenta. Y cada uno de nosotros agarra esa información, la mete en su cabeza y con la información previa que tiene y con su manera de hacer los cómputos en su cabeza, sale con una conclusión. Que no es suficiente porque es muy diminuta, pequeña, pero la persona se infla pensando que es la máxima en el mundo y cree que sus soluciones son una maravilla. Pero no puede ver más allá de su nariz. Aquellas personas que se llevan por la tradición, cosas que han trabajado por un largo periodo de tiempo, viven mejor. Hay personas que no conocen a Dios pero viven por tradición. Y, por ejemplo, en un matrimonio, tanto el hombre como la mujer tienen la misma tradición. Entonces, eventualmente va a haber una gran oportunidad de que las dos se manejen bien. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo una señora cubana que me decía a mí, lo que haga mi marido fuera de la casa es cosa de él, lo que haga dentro de la casa es cosa mía. Es una manera de pensar. O sea, tiene las riendas sueltas afuera, pero mientras él esté aquí y haga las cosas aquí, yo estoy bien. Es una manera de pensar. Si la mujer acepta eso, bueno, va a tener un matrimonio muy largo. Porque pues, lo que no puedes olvidarte tú es que cuando hay dos personas, hay dos naturalezas pecaminosas. Si están en desacuerdo, ahí no va a pasar nada. Eso no puede surgir. Y hay otras cosas, pues, porque aún los incrédulos también pueden amar. Y la palabra de Dios nos hace saber que un incrédulo que encuentra a una mujer incrédula como su pareja, se ha conseguido algo maravilloso bajo el sol. O sea que existe. Pero cuando llegas al ámbito cristiano, muy difícil que las cosas funcionen. Satanás ya está en contra de ti. Las tentaciones, oye, imagínense las tentaciones que hay hoy en día dentro de la raza humana. Una cantidad de tentaciones impresionantes. Impresionantes. Que destruyen el matrimonio, que destruyen la familia, que destruyen el hogar. Lo destruyen, pero destruido. Porque hay personas que no tienen frenos en su naturaleza pecaminosa y persiguen algo que finalmente los destruye. Y no solamente los destruye a ellos, destruye a toda la familia. A la familia le echan abajo a todo el mundo, ahí nadie se puede aguantar lo que esa persona persigue. Y como consecuencia, pues tenemos esa cantidad de divorcios y los niños que no tienen papás y mamás y se crean solos. Y se forma el desastre, se destruye la nación, básicamente porque esa, la tela de la nación se rompe. Y cuando hay ruptura, pues el pueblo va en contra del pueblo. Y con eso nadie puede permanecer. Pero el asunto pues es que Dios permite que esas cosas suceden para demostrar su integridad más ampliamente. Y de esa manera lo deja hacer. Él permite que Satanás lleve a cabo todas esas maquinaciones que él tiene, pero a la final Dios es el que sale victorioso. A medida que juzga totalmente la maldad y el sufrimiento en la faz de la tierra, esas cosas tienen que suceder. Y lo va a hacer y nosotros lo sabemos. Nosotros estamos en el lado del Todopoderoso que tiene las soluciones de todas las cosas. Vamos a terminar ahí por ahora. Y seguimos la segunda clase en breve. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que diseñaste para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.